Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Programa que hacemos siempre con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea, con la operación técnica de Ignacio Guglielmi y, por supuesto, con nuestros amigos y amigas que nos oyen un poco en todos lados.
Así es.
Termina un año más, termina un gobierno más, sin embargo, termina una década más. Es el 19 y vamos a entrar en la tercera década del siglo XXI. Y sin embargo, hay un tema que en nuestro país no solo permanece irresuelto, sino que se agrava una y otra vez. Y ese tema tiene un nombre que pronunciamos muchas veces, pero que no encontramos el modo de resolver y que quizás tampoco sabemos muy bien entender. La pobreza. Uh-huh. La pobreza. La pobreza es la gran tragedia de nuestro país. Yo creo, pero vamos a discutirlo hoy, yo creo que la pobreza es un problema moral, que la desigualdad es un problema político y que la pobreza es un problema moral, que hay una inmoralidad en la producción de pobreza que hemos hecho en la Argentina en las décadas pasadas, desde las décadas pasadas. Pero tampoco resulta muy claro en nuestras conversaciones públicas qué es la pobreza. No sabemos si la pobreza es la privación de algunos bienes, es tener menos de lo que tienen otros, es no acceder a algunas cosas, es pobreza de ingresos, pobreza de patrimonio, pobreza de oportunidades, pobreza de futuro.
Sí, simbólica también, ¿no? Es decir, la escasez de oportunidades de compartir símbolos, de compartir una cultura en común. A mí me parece que también el poder de lo simbólico entra, digamos, en el marco de aquello que denominamos pobreza.
Así es. Pero más allá de nuestra...
Con el riesgo de tener una mirada de lo que a veces se llamaba antes, no sé si se seguirá llamando, una mirada pequeño burguesa sobre la pobreza. Es decir, esas oportunidades simbólicas supondrían que nosotros tenemos una simbología
un capital
más
simbólico,
rica, un capital simbólico más abarcativo. Más.
Bueno, vamos a conversar de todo esto esta noche con alguien que se dedica a este tema. Ella es Ana Grondona. Ana es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, en cuya Facultad de Ciencias Sociales hizo el doctorado en Ciencias Sociales. Es investigadora del Instituto Gino Germani en la UBA y se ocupa, como decía, de estudiar y entender el problema de la pobreza. Ana, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Tratemos de comenzar precisando el contenido del término. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pobreza? ¿Hablamos de tener menos que otros? ¿Hablamos de no tener en absoluto algunas cosas? ¿De qué hablamos?
Bueno, yo trabajé, como bien decías, este tema. En 2016 publiqué un libro que se llamaba Saber de la Pobreza y lo que me interesaba era justamente dar un poco cuenta de esta densidad y heterogeneidad de perspectivas para hablar de la pobreza, sobre todo tomando desde mediados del siglo en adelante. Y me parece que ahí hay, en principio, dos cuestiones fundamentales. Un tipo de acercamiento a lo que hoy llamamos pobreza, que era más bien el tipo de acercamiento de quienes pensaban en términos de marginalidad, que estaban dispuestos a analizar el fenómeno como parte de una estructura económica compleja y las condiciones específicas del capitalismo en la Argentina y en la región, que eran las condiciones del capitalismo dependiente. A partir de la década de los 80, fines de los 70, empieza con mayor peso en la Argentina, pero también en la región, este diagnóstico, si se quiere, más específico de delimitar, caracterizar, medir la pobreza como fenómeno. Y ahí, básicamente, hubo dos modos de aproximarse a este fenómeno en el caso de la Argentina. Uno, recién salidos de la democracia. Y está bueno entender que muchas veces los modos de delimitar y definir el problema de la pobreza tiene que ver con las maneras en que efectivamente se puede medir, es decir, con los límites técnicos. Uh-huh. Por eso el primer modo de pensar la pobreza en términos de medición fue este concepto que después circuló muchísimo, el de necesidades básicas insatisfechas. Claro. Porque con lo que se contaba era con los datos del censo. Entonces, lo que se podía construir como medición tenía que ser compatible con lo que esa información brindaba. Entonces, se hizo un índice que tenía distintos elementos y se construyó las necesidades básicas insatisfechas y a partir de ahí se produjo una medición. Luego, lo que viene es una discusión que retoma debates previos y aparece otro término que después circuló muchísimo, que es la línea de pobreza y la línea de indigencia, donde ahí se define la pobreza en relación a ingreso. Entonces se supone que a partir de cierto ingreso uno está caracterizado como pobre, lo que se mide es la pobreza de hogares, y a partir de otra línea de ingresos, lo que hay es un hogar indigente. Estas definiciones nunca se estabilizan, eso es importante que lo sepamos, digamos, porque teníamos la pobreza por necesidades insatisfechas, la pobreza por ingresos, y después se articularon ambas mediciones, entonces estaban la caracterización de las poblaciones que eran pobres por ingreso, pero no por necesidades, entonces se habló, por ejemplo, de los nuevos pobres, los NUPO, ¿no? Minujín tiene toda una producción con eso. Después vienen muchísimas otras discusiones que tienen que ver con esto que decíamos, la medición objetiva de la pobreza versus la medición subjetiva de la pobreza.
Bueno, ese es un tema interesante porque en general en las encuestas sobre pobreza, o es algo que se suele poner de manifiesto, pero también en las encuestas sobre clase, a qué clase pertenece una persona, las personas vemos una tendencia, o por lo menos eso es lo que indican algunos estudios, en los cuales la gente no se quiere reconocer como gente pobre, y ya ni siquiera de clase trabajadora. La gente suele reconocerse muchas veces gente pobre como parte de la clase
media. Bueno, hay algunos estudios sobre percepción que dicen que uno se sitúa siempre pensando si hay alguien que está peor y alguien que está peor.
Claro.
Y eso te coloca siempre en el medio de dos cosas, y si esas dos cosas no son definidas con precisión, todos estamos en el medio de algo. Siempre hay alguien más pobre y alguien más rico.
Sí.
Ahora, también es cierto que hay otra forma de hablar de la pobreza que es relacional respecto del ingreso medio de una sociedad, que es el modo que se usa en Europa para medir pobreza. ¿Quién tiene ingresos por debajo de un 30% menos que el ingreso promedio?
Sí, exacto. Están las mediciones por deciles, que también lo que establecen son las relaciones de ingresos, ¿no? Y eso es interesante porque en las discusiones de los últimos años, pienso en la figura de Piketty, hubo como un énfasis muy importante en poner en relación estos crecimientos de la pobreza con la concentración de la riqueza en el 1% más rico del mundo. Me parece que también hay muchas discusiones en ese sentido, en pensar la pobreza desde el problema de la desigualdad. Y también hubo un problema contrario a esto que decíamos antes de cierta imposibilidad de definir claramente el fenómeno de la pobreza, cierta frontera medio difuminada respecto de eso, por lo menos en el discurso público, que fue en los años 90, justamente porque empezó a estar más disponible una serie de técnicas de medición, la hiperespecialización de distintos tipos de pobres, ¿no? Entonces, pobres por ingreso, pero no por necesidades, como decía antes, pero también la especificidad de la pobreza en los niños, la especificidad de la pobreza en los jóvenes, y eso es muy importante en términos de conocimiento, en términos de políticas públicas, pero también tiene como contrapartida, me parece, que un riesgo, que es perder de vista la dimensión más holista del fenómeno de la pobreza, que efectivamente, aunque uno pueda describir pobrezas diferenciales con distintos efectos, con distintas trayectorias, es importante entender que en general estos fenómenos se modifican drásticamente cuando hay políticas redistributivas, cuando las políticas económicas están orientadas en un sentido más igualitario, etcétera.
Sí, ahora sabemos que las desigualdades por ingresos en América Latina no son muy diferentes de las desigualdades por ingresos en Europa, y sin embargo, después de la redistribución, la realidad cambia radicalmente. Sin embargo, un Estado como el argentino aplica un porcentaje muy importante del producto al gasto social, y sin embargo el efecto sobre la pobreza no parece relevante.
Bueno, me parece que hubo algunas políticas que fueron más eficientes y eficaces en el tratamiento de la pobreza. Creo que la asignación universal por hijo es una de ellas, justamente por su carácter universal. Y después lo que muestra ser más efectivo en términos de reducción de la pobreza son las políticas económicas, digamos, la orientación de las políticas económicas. Porque si no, lo que hay después son paliativos, ¿no? Que intentan resolver algo cuyo problema está dado por otras causas. En ese sentido, suelen ser más las respuestas que puede dar un Ministerio de Economía que las respuestas
que... Ministerio de Acción Social, sí. De Desarrollo Social.
Efectivamente.
Sí, me parece que ahí también hay un tema de estructuras, un poco pensando esto que decía Alejandro respecto de las consecuencias de lo que sucede en Europa y lo que sucede en América Latina, y es que me parece que nosotros no heredamos estructuras tan robustas como las europeas de un estado de bienestar que, si bien desmantelado, todavía subsiste. Y de hecho, en algunos países europeos, primero que la pobreza es diferente a la pobreza de América Latina, y la de Argentina también es un poco en algunos casos diferente a la de otros países latinoamericanos. Pero hubo muchos gobiernos, digamos, vamos a llamarle socialdemócratas, o con políticas, digamos, socialdemócratas, que se enfocaron mucho en las políticas sociales focalizadas. Digo, yo no diría que el zapaterismo hizo en España, uh-huh, hizo una política económica muy redistributiva, más bien trabajó sobre el área de política social, pero también creo que eso tiene que ver con la dinámica del capitalismo en el que vivimos, ¿no? Digo, no.
Sí, es interesante lo que señalas, porque también uno podría decir que Estados Unidos tuvo en algunos aspectos un, sí, estado de bienestar mucho más robusto. Y curiosamente, las reformas neoliberales en la Argentina de los 90, yo trabajé eso en mi tesis, supusieron, sobre todo en el caso del desempleo, que ese estado de bienestar existía en la Argentina. Es decir, que vinieron a proponer resolver un problema que había generado un supuesto estado de bienestar que nunca había existido. Por ejemplo, el problema de la dependencia, ¿no? Que es un problema clásicamente formulado en los estados de bienestar de los países del norte, que supuestamente los seguros de desempleo a largo término, etcétera, generarían un estado de dependencia de los ciudadanos que les evitaría tomar actitudes más proactivas en la búsqueda de empleo. Es un típico problema de las reformas neoliberales, sí, 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 de los sistemas de seguridad social allí, que cuando se quiso...
El seguro de desempleo como desincentivo a la búsqueda de empleo.
Exacto. Lo curioso es que en la Argentina el seguro de desempleo llega en el 91, muy tardíamente. Hay como una historia de desencuentros entre nuestro Estado, nuestros expertos, los sindicatos y el seguro de desempleo. Nunca se aceptó como una respuesta al problema del paro. Y sin embargo, aun cuando es una respuesta muy tardía y muy limitada en lo que abarcaba, las reformas que se hacen, por ejemplo, con el Plan Trabajar y este tipo de programas que fueron muy extendidos en la Argentina, suponen un sujeto que está como en su casa esperando que el Estado lo asista. Entonces son todas las intenciones de, a través de la contraprestación, incentivar, claro, a esos trabajadores para que se acerquen al mercado de trabajo. Eso fue muy, muy dañino, me parece muy pernicioso para entender el fenómeno de la pobreza en la Argentina. Y en ese sentido me parece que, curiosamente, la asignación universal por hijo, que es una herramienta de seguridad social, da una respuesta mucho más acorde a las condiciones objetivas del mercado de trabajo en Argentina, ¿no? Con esta extensión de un instrumento que existía para los trabajadores formales a los sectores informales y a los sin trabajo.
Antes de avanzar un poco en políticas vinculadas con la pobreza, me gustaría volver a la idea misma de la pobreza. Digo, la pobreza es un concepto antiguo. Hay una historización de la idea de la pobreza que no es reciente. Pero ¿de qué hablamos hoy cuando hablamos de pobreza? ¿De qué deberíamos hablar más allá de los ecos con los que nos resuena como privación, como precarización, etcétera?
Bueno, digamos, en términos de la medición oficial, de lo que hablamos cuando hablamos de pobreza, es de una canasta de bienes que se definen,
no, de acuerdo,
técnicamente.
Eso, está bien, sí. Entiendo cuál es la definición oficial porque es muy precisa, no acepta mucha ambigüedad.
No.
Una canasta de bienes que se ha modificado en algunos momentos, el acceso a ella te saca de la pobreza, la imposibilidad de acceder a ella te pone del lado de la pobreza.
Sí.
Una canasta más reducida te pone al lado de la indigencia.
Uh-huh.
Eso es un modo muy burocrático de hablar de la pobreza, un modo muy estadístico de hablar de la pobreza, y sirve para evaluar políticas públicas, para conocer el estado de una población con algunos criterios, etc. Pero hablamos de algo más que del no acceso a esa canasta.
Bueno, sí, sin duda, sí. A mí igual, voy a confesar una cuestión. A mí me parece que cuando se empiezan a complejizar las definiciones de pobreza, que ha sido una tendencia, y aparecen estos rasgos culturales, estos rasgos subjetivos de sensación, etcétera, me parece que hay algo de la discusión que se empantana un poco, que se empioja un poco. Me parece que tener las estadísticas claras y estables respecto del fenómeno de pobreza es
mejor que discutir metafísicamente sobre la condición del pobre.
Me parece que se va mucho, me parece que terminamos, ¿cuál es el riesgo? Que por dar lugar a estas dimensiones subjetivas y culturales, culturalicemos y subjetivemos las respuestas que tienen que tener el fenómeno de la pobreza. Entonces, el problema de la pobreza es un problema material que tiene que ver con determinadas necesidades que no pueden cubrirse, entonces eso es lo que hay que enfrentar. Sin duda, tiene efectos subjetivos, sin duda tiene consecuencias culturales, pero en mi experiencia trabajando con documentos de expertos que han pensado estas cuestiones, cuando empieza a darse mayor espacio a estas otras inquietudes, hay algo de la eficacia de los instrumentos y de la centralidad de cuáles son las causas del problema que en mi perspectiva se difumina un poco, ¿no? Me parece que hay como una culturalización de esa discusión que entraña ciertos riesgos. Hubo toda una discusión sobre el tema de la cultura de la pobreza, muy, muy intensa, sobre todo pensando en Oscar Lewis y en Redfield. Entonces, si había...
Sí, Oscar Lewis, el famoso trabajo del antropólogo norteamericano en México, el estudio sobre cinco familias, si no me recuerdan.
Exacto.
Cinco familias, ¿no?
Bueno, entonces ahí tratando de generar toda una discusión sobre cómo valorar las redes que efectivamente existen, las construcciones de comunidad que efectivamente existen, visibilizarlas. Eso es sumamente importante y me parece que hacen a la cuestión. Como yo trabajé sobre los saberes expertos estatales, mi impresión es que cuando eso empieza a tomar mucho protagonismo, hay algo de la agenda que se corre en un sentido no necesariamente deseable, ¿no?
Ok, ahora, entiendo perfectamente bien tu posición y me parece que es muy clara, que es muy poco opinable. Hablamos de algo, lo precisamos, le damos una dimensión precisa estadística, lo desubjetivizamos, etc. Pero eso nos podría hacer creer que si transferimos una cantidad de ingresos suficiente a las familias que están en condición de pobreza, dejamos de tener pobreza en la Argentina. Y uno se queda con la sensación de que eso no sería exactamente así, que por acceder a esa canasta de bienes, por estar mínimamente por encima de esa canasta de bienes, las condiciones reales de vida de las poblaciones que hoy son pobres no dejarían de ser básicamente lo que son.
Sí. Respecto a eso, me parece que hay dos cuestiones. Sin duda, hay una serie de servicios, llamémosle, que tienen que ver con la responsabilidad del Estado. Pienso en la provisión de salud, la provisión de educación.
Bienes públicos en general.
Exacto. Que hacen, sin duda, también a la condición de pobreza, los cuidados de la primera infancia, es un tema central en este momento, los cuidados de la vejez.
De la enfermedad, de la vejez, etcétera.
Etcétera. Entonces, eso hace que la cuestión de ingresos se vea excedida. Después me parece que hay otro problema que se vio muy interesante en la cuestión de la asignación universal, que es la pregunta por en qué gastan los pobres el dinero. Que también me parece que es una pregunta que tiene su filo, ¿no? Porque me parece que ahí hubo, curiosamente, después de cierto debate de la relevancia cultural, hubo como una negación de eso que habíamos aprendido de la importancia de lo simbólico. Pienso en las discusiones sobre si está bien o está mal que con la asignación universal por hijo, las mujeres, que son en general las que lo reciben, compren productos de marca, ¿no? Que son un poco más caros. Bueno. Y eso es una discusión bien interesante.
Bueno, ahora lo podemos seguir charlando, ¿no?
Vamos a detenernos sobre este punto que me parece muy importante, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Ana Grondona, ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora en la Universidad de Buenos Aires, experta en el tema de la pobreza. Una breve pausa y regresamos al Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con... El zorro y el erizo.
Estamos conversando con Ana Grondona, ella es doctora en ciencias sociales, experta en el tema de la pobreza. Nos había quedado un tema repicando, Mariano.
Sí, el consumo. O sea, ¿qué hacemos con el consumo de los pobres?
¿Qué hacen los pobres?
Claro,
¿qué consumen los pobres?
¿Qué pensamos nosotros respecto de eso?
¿Qué pensamos nosotros del consumo de los pobres?
A mí me parece que ahí hay un debate súper interesante que planteaba Ana, que tiene que ver con... Y también con una, yo decía un poco los planteos de pequeños burgueses que tenemos, y cierta exaltación, digamos, de la pobreza como una idea de buen salvajismo rusoñano en el cual el pobre es inmaculado y bueno, y en eso cargamos una suerte de posición moral sobre él que además no tenemos para nosotros mismos, que nos gusta consumir determinados productos. Que, bueno, una nota muy polémica, un analista amigo, Martín Rodríguez, sobre Menem. Él decía que había que poner un busto a Menem también. Uh-huh. Decía, bueno, yo fui antimenemista. Y yo dice, Menem dejó algo que es una marca indeleble. Cualquier argentino cree que tiene derecho a un celular. Dice, y muchas veces nosotros, cuando lo compra una persona que creemos que naturalmente no lo tendría, y además está muy mal creer que eso sería naturalmente no lo tendría, decimos, ¿pero cómo? Se nos va de las manos esa pobreza tan que exaltamos tanto. Y me parece que ahí hay un tema en el consumo de los pobres. ¿En qué consumen los pobres? Y en cómo miramos nosotros lo que consumen los pobres.
Sí, sin dudas. Me acuerdo que había grandes discusiones sobre la marca de galletitas en un momento de evaluación de los efectos de la asignación universal, porque la cuestión de qué marca consumir tiene también que ver con un modo de sentirse integrado a una sociedad, ¿no? Una sociedad en la cual el logo lo es todo, y no es lo mismo consumir la segunda o tercera marca que la primera marca. Y sin embargo, hay una mirada fuertemente preocupada, moralmente preocupada por eso. Y investigando esta cuestión sobre el consumo y las necesidades, encontré una cosa bastante inesperada e interesante, que lejos de lo que uno podía pensar, esta definición de necesidades básicas no era una cuestión de los 80, sino era una cuestión de los 70, que tenía que ver no con sociólogos y economistas, sino con físicos, químicos y geólogos, que habían pensado alternativas de estilos de desarrollo, ¿no? Oscar Barsasqui y Amílcar Herrera habían trabajado sobre cómo imaginar sociedades alternativas, definiendo un conjunto de necesidades básicas que debían ser satisfechas, que eran muy amplias, mucho más amplias de lo que hoy es el índice, y diseñando modelos matemáticos que permitían satisfacer todas esas necesidades para todos en distintas temporalidades. Y en esas discusiones estaba muy presente el problema del consumo y el problema del consumismo, ¿no? Como preocupación política y como imposibilidad para sostener ciertos estilos de desarrollo. Lo que se decía es, si seguimos con estas pautas de consumo de los países del norte, es imposible, en términos ecológicos, en términos económicos, hacer sustentable, esa es una palabra posterior, pero vale, digamos, hacer sustentable estos modelos. Lo interesante es que cuando estas discusiones las retoma el tercer gobierno de Perón en el plan trienal, porque allí aparecen reflejadas, hay una distinción muy, muy pertinente, me parece, que es entre necesidades populares y necesidades de los sectores medios y de las burguesías.
Uh-huh. Es decir, se enunció.
Ahí se enunció con claridad.
Se tenía que decir y se
acabó la hipocresía, digamos.
Claro, porque ¿no? Distinguir eso es importante cuando uno piensa el problema del consumismo, que no hay el consumismo, hay los consumismos, claro. ¿No? Entonces, estar atento a estas dobles pautas me parece que es fundamental, y eso igual no nos exime de pensar lo que estábamos charlando antes, que es algo que me parece para lo cual estos teóricos de los 70 no tenían muchas categorías. Uh-huh. Y es pensar que a veces la marca y eso que resulta banal y que ha sido moralmente denostado también por la izquierda es un valor, ¿no? Y que desde las posiciones cómodas de los y las pequeñas burguesas no tenemos por qué tampoco estigmatizar eso, porque es parte de sentirse incluido, y esta paradoja que subrayamos, hay cierta inquietud por las dimensiones subjetivas de la pobreza, pero cuando aparecen las dimensiones subjetivas del consumo,
queremos que las condenamos. Las condenamos.
Ahí se acabó.
Es decir, los pobres deberían aspirar a tener un trabajo en blanco, pero no a consumir lo que consumen los que tienen un trabajo en blanco.
Exacto, exactamente.
Es como una paradoja de la exigencia que se pone sobre la subjetividad de la pobreza.
Claro, como si pudiera esa subjetividad abstraerse del hecho de que vivimos en una sociedad capitalista, hiperconsumista, etc.
Claro,
¿no?
Claro. Es decir, un imperativo un imperativo sobre la obligación y no un reconocimiento de la satisfacción.
Totalmente, y de cierto derecho en esa satisfacción.
Sí, absolutamente.
En ese sentido, reconozco que a mí siempre me parece un poco ambivalente ese derecho al consumo de las marcas y qué sé yo, porque no dejo de tener mi moral izquierdista en algún punto, pero me parece que es un fenómeno sin dudas a atender. Porque hay buena parte de esta cuestión de cómo pensamos la pobreza y de las políticas de asistencia a la pobreza o de erradicación de la pobreza, que tienen esta dimensión de cómo las clases medias las reciben. Eso me parece que es un aspecto clave. Hay toda una línea de investigaciones de eso, una teórica norteamericana, Vicky Lawson, que lo ha estudiado con mucha profundidad. Tomar ese aspecto en cuenta, ¿no? Cómo las clases medias toleran o no toleran ciertos diagnósticos, toleran o no toleran ciertos dispositivos, y también proponerse intervenir en esas poblaciones para resolver el problema de la pobreza, ¿no? Porque si no se intenta desmontar ciertos sentidos comunes que allí circulan, se complica la resolución del problema de fondo.
A ver, ¿podés ampliar un poquito esta idea?
Claro, que antes nos estábamos preguntando por las dimensiones subjetivas y simbólicas del mundo de la pobreza.
Sí.
Y también es interesante preguntarse por las dimensiones subjetivas y simbólicas de cómo la clase media percibe a los pobres, cómo la clase media percibe las intervenciones sobre la pobreza, porque hay muchas veces donde el problema principal de los esquemas es el modo en que la opinión pública los recibe, ¿no? Entonces pienso en toda la larguísima estigmatización de los planeros, de los planes trabajar, etcétera. ¿Por qué es una cuestión? Porque la circulación, por ejemplo, de la noción de que nadie puede recibir dinero del Estado si no contrapresta laboralmente a cambio de ella, es una idea errada de cuál es el mejor modo de asistir y de resolver el problema de la pobreza. ¿Por qué? Porque es carísimo garantizar la posibilidad de contraprestación, porque eso no incrementa la empleabilidad. Es decir, hay un montón de mitos circulando alrededor de esa noción.
Para decirlo un poco toscamente, es más ineficiente pedir una contraprestación que otorgar una transferencia.
Exactamente. Digamos, más allá de los temas éticos, morales,
políticos. Desde el punto de vista de la eficiencia del gasto.
Es ineficiente. Entonces, ahí pareciera que junto con la intervención específica sobre la población pobre o que tiene ingresos bajos, tendría que haber una intervención en términos culturales sobre los sectores medios para que reciban
esa Pero ahora
esa
que
política.
Decís en términos culturales, volvemos a culturalizar el problema, digo, porque finalmente cuando lo resolvemos desde el punto de vista estadístico se nos acaba la conversación.
Claro.
Entonces, para sostener la conversación la culturalizamos.
Sí.
Y la culturalizamos y decimos, hay una condena moral sobre aquel que recibe sin dar.
Sí.
Hay una atribución de responsabilidad al que está en esa condición, pero también hay otro carril de la autopista de la subjetividad que dice que hay algo noble en la pobreza a diferencia de las perversiones del consumismo de los sectores acomodados o lo que fuere. Es decir, tenemos dos visiones contradictorias, pero ambas moralizadoras del mundo de la pobreza. Una condenatoria y la otra reivindicativa. Y me parece que hay un problema en que todos nuestros discursos estén tan cargados de moralización en cualquiera de estos sentidos.
Sí, comparto plenamente. Me parece que hay todas esas expectativas sobre la pobreza y lo que tienen que hacer los pobres son complejas en cualquiera de estos dos sentidos. En esa posición más paternalista, si se quiere, de la nobleza de los pobres, la verdad de ese mundo, de esa cultura, etcétera, o la sospecha de que allí lo que hay es inmoralidad.
Es perversión. De un lado es la perversión y del otro lado es la purificación, ¿no?
Sí, absolutamente.
Pero son dos miradas muy equivalentes, una de, y la otra.
Sí.
Ahora, también eso aplasta un mundo de la pobreza que es muy variado, muy diverso.
Mundo de la pobreza, perdónale que te interrumpa, esos mundos en los cuales estas mismas intersubjetividades que nosotros planteamos no son solamente entre clases medias y pobres, sino entre pobres entre sí.
También.
Es decir, lo charlábamos justamente hoy fuera del aire con Ale, las diferentes perspectivas sobre lo que implica la superación de la pobreza también están dentro del mundo de la pobreza. Es decir, esta misma visión, yo no diría la romantizadora, pero la del esfuerzo, se ve claramente en el mundo popular. Claramente, un vecino muchas veces que ve a otro que piensa se esfuerza más y consiguió un laburo, lo valora como no valora al que por ahí salió a delinquir. Eso no es que pasa, no son solo miradas subjetivas de la propia clase media o de los sectores medios hacia los sectores populares, sino que suceden dentro de los sectores populares también.
Totalmente de acuerdo. Me parece, ese fue un obstáculo muy importante, esa valoración del trabajo. Pues yo digo que esta es una sociedad, y no lo digo solamente yo, me copié de otros, por supuesto, pero esta es una sociedad laborcéntrica. Uh-huh. El trabajo tiene un lugar destacado en nuestro imaginario, en la organización de nuestras políticas.
Nuestros derechos están planteados en base
Yo sé que no te copiaste de mí, pero yo digo hace mucho tiempo, y Mariana es testigo, que tenemos un problema porque hemos organizado nuestro sistema de derechos en torno al trabajo. Hay derecho a descansar si hay trabajo, hay derecho a jubilarse si hay trabajo, hay derecho a la salud asociado con el trabajo, y no hemos sido capaces de construir un sistema de derechos para la ciudadanía, no para el trabajador.
Total.
Y ahí hay un problema serio. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, pero que me obliga a hacer una reflexión primero, y quizás sea muy incorrecta, pero en todo caso prefiero hacerla y aprender que callármela. Tengo la impresión de que en Argentina seguimos pensando la pobreza como un accidente. Es decir, como algo que hemos producido por las imperfecciones de nuestra política, por los abusos de nuestra economía, por las mezquindades de nuestros ricos, pongamos las causas que querramos, pero lo pensamos como un accidente. Pensamos que esta es una sociedad sin pobres en la que hay pobres ocasionales. Y yo estoy empezando a pensar que Argentina es una sociedad cada vez más, no voy a decir latinoamericana, porque me gusta decir que no lo era, cada vez más hindú, cada vez más india, un país en el que la pobreza es consustancial al modo de existencia de lo social. Y que la ilusión de que deje de haber pobreza es básicamente eso, una ilusión, que hay algo mucho más profundo y mucho más fuerte. Quiero decir, cuando la pobreza era una pobreza de ciclo corto, la persona que llegaba del interior de un país vecino se instalaba en Gran Buenos Aires, pero en menos de una generación tenía el terreno, construía su casa y sus hijos ya salían de la pobreza por la educación y encontraban un trabajo, era ocasional. Hoy yo creo que cuando uno camina a las zonas de la pobreza profunda de los conurbanos o de algunas zonas del país, se da cuenta de que no hay una política que permita que esos mundos de la pobreza se conviertan en mundos de clase media, blanca, rubia y con educación universitaria y de posgrado en Yale. Digo, hay algo ahí que está muy estructuralmente instalado, ¿no?
Bueno, en parte estoy de acuerdo. A eso es lo que me parece se referían los teóricos de la marginalidad a fines de los 60 y después los teóricos de la informalidad, pensándola como un problema estructural que tenía que ver con la heterogeneidad estructural de nuestras sociedades, que remitía a un problema que no era accidental, sino que era el problema de la dependencia, ¿no? Y ellos lo pensaban en esos términos, el capitalismo.
De Antonio dos Santos.
Exacto. El problema del capitalismo dependiente. Ahora, lo que sí diría, y esto se vio en el caso de la precariedad, que es una deriva específica de estos sectores informales, que sin proponérselo demasiado, es decir, sin que hubiera más inspecciones, sin que hubiera una política pública muy activa en esa dimensión, la tendencia a tener políticas que estimularan el consumo, que tuvieran más que ver con el mercado interno, etcétera, etcétera, generó una disminución relativa de esa población con trabajos precarios, es decir, lo que hoy se denomina informalidad, porque ese es otro término que ha tenido varias mutaciones. Eso es lo que nos dice, y me parece que es importante como advertencia, es que esta tendencia, que uno podría decir es una tendencia de las sociedades capitalistas dependientes, y que después de las reformas posfordistas, uno podría pensar que es una tendencia más generalizada, esta fragilización del empleo, aún siendo una tendencia, esa tendencia no es indiferente a las políticas económicas.
Absolutamente.
Y que modifican drásticamente la vida de la gente.
Alemania o Francia contra Estados Unidos o Gran Bretaña.
Exactamente. Y esa diferencia es para notarla, es para marcarla, y sabiendo que el problema de fondo es otro, son las condiciones de dependencia, son las condiciones actuales del capitalismo, etcétera, etcétera, sí importa cuáles son los modelos económicos que están vigentes.
Estamos conversando con Ana Grondona, ella es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, especialista, entre otras cosas, en el problema de la pobreza. Vamos a escuchar un poquito de música para hacer una pequeña inflexión sobre el tono de esta conversación.
Enriquecernos.
Eso, para enriquecernos. Estoy obligado a hablar, pero estaba tratando de evitarlo, porque sonaba ese violín de Stefan Grappelli. Uh-huh. Stefan Grappelli, junto con Django Reinhardt, fundaron el grupo Quintet du Hot Club de Francia. Grappelli en violín, Django Reinhardt, un genio con la guitarra. Lo fundaron en 1934, una de las primeras y posiblemente la más famosa de las orquestas de Gypsy Jazz. El jazz gitano, el jazz, un fenómeno marcadamente francés, después no exclusivamente francés, pero marcadamente francés. Si yo no me equivoco, Django Reinhardt tenía un dedo menos o un problema...
Eso tendríamos que consultárselo a Vicky Egea, que seguro
sí,
que lo
me
sabe.
Hace señales afirmativas, pero sin precisión, porque está del otro lado del vidrio.
Claro.
Y tenía un problema, y sin embargo era un guitarrista extraordinario. Grappelli grabó una gran cantidad de discos con otros artistas como Oscar Peterson, Paul Simon,
uf,
e incluso con Yehudi Menuhin.
Mirá vos, ¿y todo esto cómo lo sabes?
Porque vos sabes que yo tengo mis fuentes de información.
Sí, que vienen directo de Suecia.
De Suecia. Es mi diccionario enciclopédico de la música universal.
Diccionario enciclopédico Vicky Egea.
Vicky
Egea,
así se llama ese señor. Seguimos conversando con Ana Grondona. Ana, puedo. No sé si querés agregar algo sobre este tema, pero si no, te cambio.
Dale, cambiamos.
Porque sé, me enteré ahora que estás trabajando ya no sobre la pobreza, sino sobre Germani, sobre el fundador de la sociología argentina. Y nos decías que estás trabajando sobre el problema racial en Germani.
Sí, pues llegué trabajando sobre el tema de la pobreza, porque una cosa tiene que ver con la otra, aunque no parezca necesariamente.
A ver, contanos cómo la pobreza lleva al problema racial en la obra de Gino Germani.
Porque una de las cuestiones que trabajé, de las problematizaciones, era justamente, como decíamos, la cuestión de la marginalidad. Y Germani tiene unas intervenciones al respecto que fueron muy desatendidas, porque la discusión pasaba por otro lado. Estaba Moore, Misnun, Cardoso, digamos, ese era el claro. eje de la discusión, y a Germani ni bola le dieron. Y sin embargo...
Claro, parecía antiguo Germani en ese momento,
exacto,
¿no?
Exacto, ya estaba afuera.
Estaba superado por el famoso trabajo de Cardoso con Nun, por Murmis, etc.
Exacto. Ya era como una cuestión del pasado. Y lo que me pasó encontrándome con ese material, que fue escrito en el 73 y después reescrito, es que lamenté enormemente no haberlo leído cuando yo estaba haciendo la carrera de sociología y nos daban a leer Robert Castel, que es un teórico francés súper interesante para entender la vulnerabilidad, etcétera, pero que nos quedaba un poco lejos para el contexto argentino. Y Germani nos había dado como toda una serie de herramientas muy precisas y a mí se me había escapado.
¿A qué texto te referís particularmente cuando decís ese material?
Es el libro sobre el concepto de marginalidad, se llama. Que en realidad es una compilación de dos artículos, uno más teórico y otro más práctico, aplicado, empírico, quise decir, gracias, donde revisa esta cuestión y aparece la heterogeneidad de las marginalidades.
Qué interesante.
Entender la marginalidad como una falta de participación, entonces ahí piensan la participación en lo económico, pero también en la participación cultural, en la participación social, o sea, muy adelantado.
Muy adelantado.
Y también pensar la marginalidad como un punto de tensión de la modernización y de la modernidad. La modernidad nos promete libertad, igualdad y fraternidad, es decir, un imaginario de ciudadanía, y sin embargo, muchos y muchas están excluidos de ese imaginario. Pero solamente en el terreno de la modernidad eso es un problema, porque no es que no hubiera pobres en el medioevo, por supuesto que lo sabía, pero esta es una sociedad que nos promete una forma de acceso que no es esa. Ese es más o menos el argumento que después va a hacer Robert Castel y que todos le vamos a comprar a él, y el pobre Germani lo había hecho. Y ahí entra la cuestión de la
atención. Él habla de la
racial.
Modernidad en este
En ese texto. Y de la marginalidad como una tensión en las promesas de la modernidad.
¿Cómo dijiste que se llama el libro?
El concepto de la marginalidad.
Sí, recordémosle a los oyentes quién fue Gino Germani, porque si no parece que hablamos sobre el aire. Gino Germani fue el padre de la sociología en la Argentina, él era romano, estuvo preso en el fascismo italiano en Italia, vino a la Argentina, articuló la llamada sociología científica, pensó cuestiones, dirigió el Instituto de Sociología, fue... Para poner en contexto, en los años 50 y en los años 60 tuvo una importancia.
¿Cómo no lo iba a dirigir si era el Instituto Germani?
Capital, exacto. Ahora, para los que no sepan, está el Instituto Gino Germani. Para poner en autos.
Muy bien.
Bueno, y justamente con esta cuestión que mira de la marginalidad, encuentra una fisura en el modelo de, más desarrollado de la sociedad moderna, que era el modelo estadounidense. Él ya vivía en los Estados Unidos y encuentra justamente en la tensión racial como el lugar de la promesa incumplida en esa sociedad, y marca como una suerte de ruptura.
Es decir, esta tensión puede tener distintas manifestaciones. Una es la racial.
Exactamente.
Esa es la que identifica a Estados Unidos, pero en otro ámbito podría haber identificado otra fuente de tensión productora de marginalidad.
Exacto. Había otras. Dice que en algunos contextos latinoamericanos también la cuestión racial es muy importante. Claro. Ahí ya está leyendo a los dependentistas, está leyendo a Pablo González, claro, Casanova, el problema del colonialismo interno.
Exacto.
Está con otras lecturas.
México,
Perú. Y Argentina menos, porque claro, sostiene hasta el final
que la cuestión. Que no hay racionalización en Argentina.
Sí, sí, claro.
Que no hay marginalidad producto de la racionalización, argentina.
Exacto, porque él sostuvo muy fuertemente el imaginario del crisol de razas para, claro, entender la sociedad, claro, argentina, aunque le generaba problemas en su propia desarrollo teórico. Por ejemplo, cuando piensa el lugar del cabecita negra, él detecta que ahí hay un problema de racialización, claro, clara.
Pero está todavía en la sociedad aluvial de Romero,
exacto,
digamos. Ese,
exacto,
es el horizonte con el que mira la sociedad argentina.
Exacto. Y esos son los momentos en que Germani, para mí, despliega su prosa más interesante, que empiezan los adversativos. Pero, aunque, sin embargo, es decir, se topa con estas contradicciones, claro, pero bueno, como tiene este otro horizonte, necesita colocarlas en un lugar más o menos tangencial, por lo menos para pensar la Argentina.
Y en el caso norteamericano, cuando identifica lo racial como la fuente de la marginalidad, uh-huh, que es un obstáculo, una obstrucción al proyecto moderno, ¿qué es lo que dice de esto?
Bueno, hay una deriva muy pesimista en el último Germani.
Ah,
cuando él encuentra, digamos, que esta modernidad no es tan prístina, no puede universalizarse, no puede extenderse a todos y a todas, diríamos hoy, empieza a dudar del aspecto más relevante que tenía para él la modernización, que era la democratización. Para Germani, el vector más importante de la modernización era la democratización. Y cuando encuentra estas formas de la marginalidad, lo que encuentra es formas de recortar la participación. Entonces termina, en su último texto del 79, diciendo que es a propósito de la democracia: quizás soy yo, que soy muy pesimista, pero yo no veo que estemos ante un proceso de expansión de la democracia en el mundo, sino más bien de todo lo contrario, digamos, que el desarrollo, como si se hubiera desanclado, desajustado respecto de la democratización. Y termina diciendo, digamos, enunciando su posición de enunciación: me parezco a toda la literatura distópica y pesimista, quizás personas, lo dice casi literalmente, quizás personas con mayor inteligencia puedan divisar un camino. Yo lo que encuentro es que acá hay un camino cerrado, ¿no? Entonces, como que hay algo de esa promesa de mayor ciudadanía, de mayor democratización, que el último Germani ve de un modo muy, muy negativo, como que hay algo de eso que no se ha realizado, ¿no? Y estamos...
No solo que no se ha realizado, sino que no se puede realizar.
No se puede realizar.
¿Por qué piensa que no es posible esa realización? Quiero decir, ahí él está identificando un obstáculo estructural, no un proceso que encuentra obstáculos coyunturales. ¿Por qué habría un obstáculo estructural en eso?
Bueno, hay una respuesta del viejo Germani, que es que está el proceso de modernización, que tiene también que ver con la secularización, que es mayor autonomía, mayor libertad y qué sé yo, genera cada vez mayor inseguridad como contrapartida. Entonces, frente a eso, aparece la necesidad de reforzar algunas formas de absolutos.
De exclusión.
Y es de exclusión, y esa es toda la entrada del problema del autoritarismo, ¿no? En el temprano Germani, pero también en el último Germani. Lo que él está mirando ahí es ese momento, digamos, de la globalización. Pues estamos hablando del 79, o sea, el mundo literalmente está cambiando y él está viendo un despliegue económico brutal que no va acompañado de procesos de democratización, sino todo lo contrario. Pero a diferencia de los argentinos del exilio, que están como volviendo a pensar la cuestión de la democracia, transando con la democracia formal y diciendo, bueno...
Anotá lo que dijo, transando con la democracia formal.
Bueno, digo, en sus propios términos setentistas,
¿no? Se entiende.
Claro. No, en mis términos también podrían ser esos, pero digo...
pero eran los de ellos. Sí, estás pensando en la gente, el grupo Controversia en México,
exacto,
etcétera, por Santiero, Aricó...
Tal cual, ellos estaban en una discusión muy distinta... con razón, con lógica, porque habían atravesado lo que había sido el proceso de las dictaduras en Argentina, lo estaban atravesando, pero Germani no ve esa promesa de la democracia formal. Lo que ve es un horizonte
de cierre,
donde el autoritarismo se va a reforzar, que es una cosa que él siempre temió, que siempre le estuvo dando vueltas, pero hacia el final ya no hay tanto adversativo, no hay sin embargo, no hay...
Bueno, quizás vio los tiempos modernos, es decir, vio la tensión entre capitalismo y democracia, es decir, la preocupación de gente como Pancho Aricó, como Portantiero, tenía que ver con lo democrático por la experiencia, por esa experiencia que se estaba viviendo en la Argentina y que habían vivido ellos. Ahora, a la vez, el divorcio entre capitalismo y democracia se hizo evidente, digo...
A fin de los 70 había que ser perspicaz
totalmente.
Muy perspicaz.
Pero no voy a pecar de ex marxista, pero ahí me parece que hay un concepto, digo, de la marxología, que es la idea de que las promesas incumplidas de la modernidad supone tener a las ideas de la modernidad como un proyecto normativo que tiene una conclusión determinada que puede desarrollarse en este orden. Digo, no había que ser, había que ser perspicaz, y yo creo que el marxismo, o Marx lo era, también tomado por el socialismo utópico, de darse cuenta que las promesas incumplidas de la modernidad no se pueden producir en el marco que tenemos, digo, van a ser siempre incumplidas y en tanto son promesas. En tanto son profecías.
Estoy de acuerdo. Y hay toda una relectura de Germani que se está generando, de Pasquale Serra, que es un experto italiano, donde encuentra muchas resonancias del marxismo en Germani vía Mondolfo. Y después, cuando además Germani se va de la Argentina y
Mondolfo,
deja atrás...
Mondolfo, un gran filósofo. También italiano, también exiliado en la Argentina.
Exacto, que fue, digamos, que frecuentó los mismos círculos antifascistas que Gino Germani. Pero además, cuando Gino Germani se va de la Argentina, que se va pésimo, digamos, porque a diferencia de esa imagen de empresario exitoso que algunas interpretaciones nos quieren proponer, Germani se va peleado con sus propios discípulos, que lo tomaban como un funcionalista, un conservador, etcétera, pero digamos, se va muy mal con todo eso. Pero hay algo de ese corte, de estar en Estados Unidos, de estar lejos, después en Italia, que le permite retomar algunas lecturas más marxistas sin temor a lo que eso podría generar en sus propios discípulos, que siempre querían más y más literatura roja y echar por la borda cualquier cosa que viniera, por ejemplo, a los Estados Unidos.
Claro.
Pero estaba más cómodo afuera y me parece que también sus interpretaciones van por ahí. También hace una lectura muy interesante de Polanyi, el economista polaco, que también me parece que tiene que ver con estas interpretaciones.
Se nos termina el programa y yo cometí la imprudencia de abrir un tema que da para mucho más, pero voy a intentar un cierre, espero no forzar demasiado. Creo que finalmente estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de esa tensión de la modernidad que provoca marginalidad a la que nosotros estamos llamando pobreza, pero que es... esta descripción que vos decís que hace Germani de la racialización en Estados Unidos.
Exactamente. Tomo esta formulación para mi informe de CONICET para que me crean que soy coherente y que no es que cambio locamente de temas.
Podés citar el programa.
Muy bien.
Ana Grondona, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, especialista en pobreza y en Gino Germani. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
Gracias.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, como siempre, y también un placer que agradecemos a Silvio Ferrer y a Vicky Egea en la producción, a Nacho Guglielmi en la operación técnica y a quienes nos acompañan noche a noche en El Zorro y el Erizo, que está en Nacional de lunes a viernes a las 21. Muchas gracias.